exactamente dónde está ubicado el establecimiento para ubicarnos en el mapa, ¿no?
Estábamos produciendo allá en Maldonado. Ahí mi padre, bueno, aprovechando en una encrucijada ahí de precios que se dio, vendió allá y ahora estamos en la ruta 7, en el kilómetro 220. El paraje se llama Puntas del Pescado, que está en el departamento de Florida. Es pasando Valle de Ordóñez, ahí a 16 kilómetros más o menos. Ajá. Sí, mira, la empresa está compuesta, bueno, por mi padre, Enrique, mi madre, Marta, que son, bueno, los que dirigen un poco la cosa, y bueno, y yo que estoy colaborando ahora, digo, siempre estuve en la vuelta, pero está ahora como estoy terminando un poco los estudios, tengo más tiempo libre, estoy más de firme acá. Uh-huh. Pero lo mío es, ya te digo, es colaborar con ellos. Yo ya, cuando empecé a venir, ya era, o sea, cuando empecé a tomar decisiones y eso, ya como que estaba todo hecho, como quien dice, ¿no? Ya los campos estaban poblados y como que la cosa ya estaba andando, ¿no? Yo lo que hago es apoyar dentro de lo que se puede, con un poco de las cosas que he aprendido y asesorándome, es ayudarlos a ellos nomás.
Uh-huh. A trabajar con campos distintos, ¿no?
Nosotros allá, digo, estábamos bien en la mitad de la sierra, lo que eran unos campos muy sucios, en ese sentido un poco más difíciles de trabajarlos quizás, pero bueno, como dices tú, son campos más abrigados y es lo que más hemos sentido en el cambio, si se quiere, es eso, ¿no? Son los inviernos, esos inviernos fríos acá, que los ganados a veces se vienen abajo, y bueno, un poco la falta de sombra en el verano. Estos campos estuvieron mucho tiempo arrendados, entonces lo que digo, hay muy poco hecho de infraestructura, y bueno, nosotros vamos a ir haciendo de a poco, pero hay muchas cositas que todavía faltan, ¿no? Uh-huh.
Agustín, ¿ustedes qué área manejan?
Actualmente son 1.400 hectáreas lo que se está trabajando y es todo de propiedad, ¿no? Uh-huh. De esas 1.400 habrá un 15% más o menos que es campo mejorado, que se mejoraron con Lotus Rincón y los bajos un poco de Macu, y después el resto es todo campo natural. Coñac promedio más o menos es de un 80 el coñac.
¿Hacia dónde apuntaron, Agustín, en cuanto al giro productivo de la empresa?
Bueno, nosotros ahora fundamentalmente lo que se está apuntando es a la cría, también por el tema de los valores que se ha dado en los terneros y eso. El objetivo fundamental que tenemos en la empresa es llegar, ya te digo, a marzo con un ternero pesado, un ternero por lo menos de 170, 180 kilos de promedio, porque nosotros los terneros machos se venden al destete, y bueno, y las terneras se tratan de apartar de las madres lo más temprano posible en el otoño para que esas vacas, viste, aprovechen los meses de otoño para que lleguen en una buena condición corporal el invierno. Y bueno, básicamente el objetivo es ese y a partir de eso se ha hecho un manejo tendiendo a eso, ¿no?
Tú estás culminando veterinaria, ¿verdad?
Sí, a mí me quedan dos exámenes para rendir, y sí, nosotros estamos, una de las, cuando yo empecé a tomar un poco de decisiones y eso, fue muy, lo que me ayudó muchísimo fue el asesoramiento de Manuel Mesa, que es un técnico, ingeniero agrónomo del departamento de La Valleja, que yo empecé a salir con él a las reuniones de grupo. Él maneja varios grupos ahí en Minas, y bueno, eso fue lo que a mí me empezó a llamar, y con él hablamos muchas cosas, él me enseñó mucho, me sigue enseñando, y bueno, es él, la viga que uno tiene, que siempre está apoyándose en él para tomar decisiones y eso, ¿no? Uh-huh.
¿Dónde dirías que le ponen el mayor énfasis, digo, en el ciclo que hacen ustedes, en el ciclo productivo, verdad? ¿Dónde dirías que está el...?
Y bueno, yo te diría que nosotros hay como varios puntos en los que le hemos empezado a dar importancia y a veces prioridad, que es el tema de la cría de esas terneritas que nosotros, ya te digo, separamos de las madres en marzo. Esas terneritas se les trata de dar prioridad, viste, cuando nosotros las apartamos se les enseña a comer, se corralean de 3 a 5 días más o menos hasta que prendan a comer, y después van a pastorean los mejoramientos, y en el primer invierno de ellas se suplementan, se hace una suplementación con afrechillo y sorgo en comederos de autoconsumo, ya te digo, son suplementadas en los meses de invierno, empezamos agosto, empezamos en julio, agosto, y a veces le damos en septiembre. Y bueno, lo que se trata con eso es de que no pierdan peso esas terneras, para que después en la primavera ellas tengan crecimiento compensatorio y no sufran tanto ese invierno, ¿no? Uh-huh. Y después, en el tema de la recría, fue otra de las cosas que le trincamos el diente, como se dice, porque también empezamos a suplementarlas en los meses, en el segundo invierno vendría a ser, y también pastorean durante el invierno, hasta agosto más o menos, pastorean el Lotus Rincón, que después en agosto la sacamos, la seguimos suplementando, pero entran a los mejoramientos las vaquillonas de primera cría, esas vaquillonas de 2 años preñadas, para que paran ahí en los mejoramientos, ¿no?
¿Con qué suplementas?
También son suplementadas con afrechillo y sorgo. Son los comederos esos de autoconsumo, que el autoconsumo se realiza con la sal, eso también un poco por manejo, viste, para facilitar el manejo, estamos viendo de implementar esas cosas, ¿no? Uh-huh. Y después también lo otro es, bueno, en el pastoreo nosotros estamos haciendo pastoreo rotativo, viste, constantemente, y vamos manejando la condición corporal en el ganado general, viste, vacas ya paridoras, las que están en menor estado corporal, se pastorean junto con las vaquillonas de 2 años, de primera cría, para darles la prioridad y ofrecerles la mayor comida posible, ¿no?
¿Cuándo es el periodo entorio aproximado, Agustín?
Mirá, nosotros hasta el año pasado veníamos con unos entores largos, se nos iban hasta febrero, y bueno, una de los objetivos nuestros también es eso, acortar y adelantar los entores, ¿no? Lo ideal para nosotros sería noviembre, diciembre y algunos días de enero de entore, para que esas vacas paran en agosto, septiembre, ¿viste? Para que, ya te digo, lleguen esos terneros a marzo, lleguen terneros ya con un peso interesante como para comercializarlos, ¿no?
¿Qué resultados obtienes con todo ese manejo?
Desde el año pasado, que fue que empezamos, el año pasado y el otro, que empezamos a implementar esto, también con otra de las cosas que hemos hecho son los destetes temporarios con tablilla, eso nos ha ayudado muchísimo, y lo otro es ver la ciclicidad de las vacas, ¿no? Se hace una ecografía para ver cómo están la actividad ovárica, y eso también nos ayuda al manejo, ¿no? Y bueno, este año los resultados que se tuvieron en lo que es el rodeo general de cría fue de un 88%, y en las vaquillonas de un 94% de preñez. Esos son los datos de este año, que son los años que, o sea, fue el año que nosotros ya empezamos a implementar algunas de estas cosas y a cambiar algunas cositas que estábamos haciendo diferente.
¿Qué cosas te quedan por hacer?
Y bueno, yo creo que eso es, hay muchas cosas, ¿no?, que uno quisiera mejorar, ¿no?, pero bueno, nosotros estamos también implementando el tema de la inseminación y un poco también para que me sirva a mí como práctica y yo estoy meter un poco de mano y bueno, mejorar un poco eso, poder hoy o mañana desarrollarlo yo en la empresa. Y bueno, y lo otro, yo qué sé, tecnologías hay una cantidad para aplicar, y va a depender de las circunstancias, de cómo se den las cosas y bueno, y de la relación de precios que se den, como para nosotros ir aplicando alguna cosa más, pero siempre abiertos a probar cosas que nos puedan ayudar, ¿no? Pero fundamentalmente es ir manteniendo estos índices de preñez en los años, ¿no? Que una cosa es una foto de un año como es este año, y que a su vez es un año que ha venido muy bien, tener esto, yo creo que tener estos índices de preñez en este año no es un logro muy importante, yo creo que tenemos que sostenerlo en los años, así que si dentro de 5 años mantenemos este promedio, bueno, ahí yo estaría contento, ¿no? Sí, en general la cosecha de lana del Uruguay, podríamos decir que en el entorno del 70% más o menos de toda la zafra uruguaya se acondiciona, no toda con la misma calidad, ¿verdad? Y el en entorno del 25 al 30% no se acondiciona. Dentro de lo que los productores hacen, lo que podemos decir a lo que del trabajo del SUL ha apuntado de su existencia, que es a la mejora en la presentación de las llanas uruguayas, que tienen muy buenas características por el tipo de producción y por la genética que se maneja en el país, lo que podemos decir es que casi la mitad de las ovejas del Uruguay se acondicionan y se esquilan con máquinas grifa verde. O sea que es un detalle bastante importante a tener en cuenta, porque es casi la mitad de las ovejas se presentan, de la lana del Uruguay se presenta de muy buena forma. Uh-huh. Después, dentro de eso, tenemos una parte que se acondiciona con grifa celeste, que se acondiciona también, que no tiene la misma rigurosidad en el control de calidad, pero también tenemos ahí un punto importante, y hay como un 20, un 25, un 30%, dependiendo de los años, que se acondiciona también lo que con un control de calidad menor.
Uh-huh. Carlos, vamos a recordar cuál es la diferencia entre el acondicionamiento con una grifa y con otra, tanto con la verde como con la celeste.
Claro, ahí está. En realidad el acondicionamiento es único, ¿verdad? La norma de acondicionamiento que se usa para presentar las lanas es única y tendría que aplicarse de igual manera en las dos grifas. Lo que sucede es lo siguiente, y es primero, por un lado, que el color de la grifa lo que determina más que nada es quién se hace responsable por el trabajo de acondicionamiento. Entonces, en primer término, la grifa verde, que la mayoría de los productores y la gente que está vinculada a esto lo conoce, lo hace la máquina, y la responsable por el trabajo y por poner la grifa es la máquina. O sea que en la medida que el trabajo se cumple dentro de todo lo que está escrito en la norma, se coloca la grifa y la máquina se hace responsable por el trabajo, y es una garantía de calidad de la presentación, ya que estas máquinas han cumplido un proceso para el trabajo de acreditación y una capacitación que los habilita a tal tema. Uh-huh. En cambio, la grifa celeste, la diferencia que tiene es que el responsable es el productor. Entonces, en ese caso, no hay los mismos niveles de capacitación, y por otra parte también hay parte de la lana que se hace con grifa celeste que está esquilado por máquinas acreditadas grifa verde, que no todas las veces ponen grifa verde y muchas veces ponen grifa celeste, porque hay casos que no se pueden cumplir con todos los pasos que están pactados en la norma de acondicionamiento. Y lo más común es, el principal tema que tenemos hasta hoy todavía que seguimos trabajando, es el insuficiente descole o la falta de limpieza de las majadas, de la limpieza de parte de punta quemada, la lana manchada por la orina, que en general agrega un costo más, y muchas veces el productor no tiene la conciencia o no tiene una idea clara de cuánto le va a mejorar el precio a su lote y no quiere incluir en un gasto extra. Uh-huh. También otra cosa que sucede muchas veces es con el tema de la humedad, ¿verdad? A veces cuando vienen medias atrasadas las esquilas, con el preparto, sobre todo que la majada sigue gestando y hay que esquilarla o esquilarla, en el invierno muchas veces hay mucha humedad, y a veces el productor prefiere no hacer una cosecha tan estricta, pero sí esquilar sus ovejas. Entonces obliga a la máquina de esquila a esquilar con un poco de humedad, con rocíos grandes, y bueno, en ese caso tampoco la máquina, por más que tiene la capacidad de hacer todo el trabajo de grifa verde, pone la grifa verde porque no se puede hacer responsable ese trabajo, y entonces el productor dice, bueno, ponemos la grifa celeste y yo me hago responsable por ese trabajo, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Se puede equiparar una grifa celeste? O sea, hablando de calidad, ¿verdad?, y de presentación, ¿se puede equiparar una grifa verde con una celeste?
Ahí está. Sí, en realidad la realidad no dice eso. Lo que habría que hacer, sí, en el trabajo, sea responsabilidad del productor o responsabilidad de la máquina grifa verde, tendría que dar un trabajo de la misma calidad, pero la realidad indica que en general los lotes de grifa celeste mayoritariamente no cumplen con los controles de calidad como lo cumple la Grifa Verde. Por eso también nosotros estamos un poco preocupados porque el tema es el siguiente: la industria que recibe la lana, cuando es Grifa Verde, tiene la certeza de que se ha cumplido con ese proceso de calidad y usa esa lana para hacer tops y para exportar tops de primerísima calidad. Muchas veces, cuando la lana no es suficiente, tiene que usar lana Grifa Celeste, y en general lo que sucede es que la lana de Grifa Celeste no cumple con todos los controles de calidad, y después el producto final tampoco queda con la calidad que ellos pretenden. Es por eso que hay, lo que sí habría que decir es un poco que hay productores que hacen su propia esquila y cumplen con los requisitos y con las condiciones de hacer un acondicionamiento tal cual está descrito, y presentan lotes Grifa Celeste de la misma calidad que un Grifa Verde, pero son muy pocos. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros estamos viendo es que vamos a tener que por medio de capacitación, por medio de identificación de esos lotes, por medio de una asistencia técnica, empezar a identificarlos para darle un identificativo a esa Grifa Celeste, un destaque, cosa de que el productor pueda hacer su propia esquila y tenga un control de calidad y dé una garantía por ese lote, tal cual es un Grifa Verde, y que por lo tanto se lo paguen y puede ser esa lana usada con tranquilidad por la industria que cumple con todos los requisitos de calidad.
Correcto. Carlos, hablando de capacitación, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es lo que tiene previsto para este año con respecto a este tema?
Bueno, como todos los años, está previsto hacer escuelas de esquila, de acondicionamiento, cursos para empresarios de esquila, o sea, para futuros encargados de máquina de esquila. Está previsto en hacerlos en todo el país. Y fundamentalmente en estos días, ya para fin de mes y para los primeros días de julio, tenemos escuelas de esquila en Florida, escuelas de esquila en el departamento de Salto, cursos para empresarios de esquila en el departamento de Salto, escuelas de esquiladores y de perfeccionamiento de esquiladores y acondicionadores en Durazno, y así un sinnúmero de capacitaciones que son más de 30 en durante la zafra, que están previstas para este año. Y es importante ahí decir dos cosas. Una que la estamos tratando de incluir en la página del SUI para que la gente las pueda ver y pueda comunicarse con los distintos técnicos que se encargan de esas capacitaciones para poder asistir a ellas. Y por otro lado, como cosa bastante relevante y bastante novedosa en estas capacitaciones, es que en general son sin costo, o se podría decir que en general son sin costo para parte de los participantes, pues ya va a ser el tercer año. Desde el año 2011 el SUL ha hecho un convenio con INEFOP, que es el Instituto de Formación Profesional, que justamente tiene el punto puesto en la capacitación de operarios en la reconversión laboral. Eso ha permitido que parte del costo de las capacitaciones INEFOP financie, y eso ha hecho que el SUL pueda seguirse dedicando a esta actividad que tiene mucha importancia y mucha relevancia en todo el tema, y que es la base de que el acondicionamiento y de la que la cosecha de lana del país siga adelante, y como objetivo tenemos para adelante seguir incrementando la lana acondicionada a Grifa Verde y en las mejores condiciones, ¿verdad?
Uh-huh. Carlos, para cerrar, supongamos que ya tengo las ovejas esquiladas, dos o tres cosas que tengamos que tener en cuenta en esta etapa.
En otro tema que no es de la lana, sino que es el manejo de la majada, estamos en los comienzos, ¿verdad? Ya sobre todo al norte del país ya hay muchas máquinas esquilando preparto, porque las en Canadá son un poco más temprano. Uh-huh. Y para el sur también ya algunos están empezando. Habría que decir que es importante tener en cuenta tres o cuatro cosas en el manejo de la majada para evitar mortandad después esquila, ¿verdad? La primera que se me ocurre, que es muy conocida por todos los productores, es que en la medida que
las ovejas estén más gordas, que entren con mejor, lleguen con mejor condición corporal a la esquila, mucho menos riesgo de mortandad tenemos. Si eso lo combinamos con alguna previsión del productor de preparar potreros y los piquetes cerca del galpón de esquila, de que estén empastados, ¿verdad? Que solamente con retirar los lanares, no precisa retirar los vacunos, logramos que tengan un pasto de buena calidad y en buen volumen, cosa de que en el entorno a la esquila y sobre todo en el preparto, que las ovejas están preñadas, que hay que ayunarla lo menos posible, lograr un menor ayuno y el menos encierro posible de las ovejas, tratando de que lleguen comidas y salgan de la tijera y puedan comer rápidamente y cenarse rápidamente, eso nos asegura las ovejas gordas y con poco ayuno, mucho más posibilidades de que frente a un temporal no tengamos problemas de mortandad. Y después tenemos todas las otras herramientas que acompañan a esto y que son muy importantes, como es el uso de peines que dejan remanente de lana y la combinación del peine que con remanente y el uso de capas de protección posesquila. O sea, en la medida que utilicemos todas esas herramientas, ¿verdad? Las ovejas gordas, bien comidas, que vayan a su potrero, que se llenen rápidamente, las esquilamos con peine alto, y si le ponemos capa, ni que hablar que cada vez más minimizamos la probabilidad de tener mortandad posesquila. Uh-huh. Y bueno, y en ese sentido, se podría decir que de los peines que hay, hay tres tipos de peines que dejan distintos remanentes de lana, pero lo que hay que tener en cuenta también ahí es un poco ver la posibilidad de dejar más remanente. En general va en contra de una velocidad de esquila y de un trabajo de esquila más complicado para los esquiladores, y entonces también hoy por hoy que la mano de obra a nivel de esquila es bastante escasa, tenemos que tener un poco de cuidado en qué peine vamos a usar para tratar de mantener la gente, de que podamos hacer una esquila en tiempo y forma y que podamos tener una buena protección. Pero en general se esquila bastante, ya están acostumbrados los esquiladores a esquilar con peines que dejan remanente, y hay mucha gente que arriesga a no poner capa y larga las ovejas en buen estado, a potreros abrigados, con buen pasto y sin ayuno, y funciona muy bien.